Teodoro Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdamos tiempo. Érase una vez.
Pues la historia de Villaplan, de héroe del fútbol francés a asesino nazi. De héroe a villano. Pocas veces la expresión casa tan bien como con este caso con la historia de Alexandre Villaplan. Porque el francés pasó en poco más de una década de ser el capitán y el ídolo de la selección francesa de fútbol a ser un asesino sanguinario afín al nazismo. El motivo sería difícil de explicar, pero parece que sus ansias por hacer dinero fácil fueron el patrón que le llevaron a tan radical cambio.
Vamos a empezar, si te parece, todo por el principio. ¿Quién es o quién fue Villaplan?
Alexandre Villaplan nació en 1905 en el protectorado francés de Argelia, aunque bien pronto regresó a los orígenes de su familia, Montpellier. Fue ahí donde descubrió el fútbol y ya a los 16 años se enroló en uno de los mejores equipos de la comarca, el FC Sète. No tardó en convertirse en un jugador interesante por sus cualidades como centrocampista, atípicas para aquella época. Villaplan era un futbolista completo, era bueno en la destrucción del juego, pero también en la construcción, y con una capacidad de mando inusitada para su edad, una capacidad de mando que más tarde demostraría también en otros ámbitos. Escuchamos cómo le definía uno de sus entrenadores de aquella época, Raúl Codrón, según se recogía en la prensa.
Villaplan es considerado como el mejor jugador francés de la época. Dépense de energía, finesse, calidad de pase, control, jeu de tête. El gars a todo. Mais c'est là que ça commence a partir en vrille.
Villaplan era el mejor jugador francés de la época. Era fino en el juego, con calidad de pase, control, un buen juego de cabeza y muy dinámico, decía su entrenador Raúl Codrón. A los 22 años, Villaplan fichó por el Nîmes, donde confirmó su progresión y también otra faceta que terminaría por convertirle en estrella. Fuera de la cancha era tan bueno como dentro. Era simpático, hablaba bien, sabía rodearse de gente interesante.
Todo ello le permitió, a pesar de lo inusual de aquellos años, vivir del fútbol.
Así es, no trabajaba. Puede decirse que fue una de las primeras estrellas mediáticas del fútbol, si no la primera. A los 24 años fichó por el Racing Club de Francia, que pretende hacerse con el cetro del fútbol francés. Y Villaplan ve aumentar considerablemente su sueldo, aunque entonces no se podía reconocer, y también su fama. Se convierte en habitual verle en los bares, en los cabarets y también en algún lugar donde pudiera apostar, porque Villaplan ama apostar, sobre todo a los caballos. Así hablaban de él en un reportaje reciente de la televisión francesa.
Mais ça permettait de frayer dans le monde quand même, donc on pouvait rencontrer des gens.
El hecho de convertirse en un futbolista reconocido le permite encontrarse con gente poderosa, de un poder adquisitivo alto, y es a partir de ahí cuando comienza a realizar pequeños actos de menudeo porque ve que es una manera fácil de ganar dinero.
Et en fait, se presenta a lui un énorme filon qui est le fait de rentrer
que no le impide alcanzar la primera capitanía de la selección de Francia y hacerlo además en un campeonato del mundo.
Así es, en el primer campeonato del mundo que se disputa en 1930 en Uruguay.
El equipo francés tuvo el privilegio de ser uno de los dos primeros equipos en hacer el saque de honor de una Copa del Mundo. Contra México ganaron por 4-1. Lucien Laurent tendría el privilegio de marcar el primer gol de la primera Copa del Mundo.
Y Villaplan, en ese Mundial, como decías, Juanma, se presenta como el capitán de la selección francesa tras su gran rendimiento en el Racing Club. En realidad a nadie le sorprende que así sea porque a su indudable calidad futbolística hay que añadir su ya mencionada gran capacidad de mando. Y además, el rendimiento de Villaplan es muy alto durante aquel primer Mundial, o al menos así se recogía en la prensa.
De forma que se convierte así en, podríamos decir, el gran ídolo del fútbol francés.
Así es. En 1932 realizará un nuevo cambio de equipo al fichar por el Antibes. El Antibes es un club que, aprovechando que ese mismo año el fútbol francés legaliza la profesionalidad, se convierte en el nuevo rico del país. Sueña con ser una superpotencia y el primer jugador contratado, el primer objetivo, es el magnífico centrocampista. Quieren a Villaplan para liderar ese anhelo de ser el mejor equipo francés. Durante aquel año el Antibes cumple con los pronósticos y se clasifica para la final del campeonato.
Sin embargo, esa final no se llegará nunca a disputar.
Antes de la final se descubrió que el equipo, el Antibes, había comprado un partido ante el Fibois. se acusa a tres futbolistas de ser los culpables y entre ellos, claro, se encuentra Alexandre Vilaplan. Los tres futbolistas son expulsados y al año siguiente Vilaplan recala en el Niza, que a las pocas semanas se arrepiente de su fichaje. Ya no brilla como solía hacerlo, ya no lucha, ya no corre. Desmotivado, sus mayores preocupaciones se encuentran ahora en las apuestas. Continuamente se le ve en los hipódromos, por ejemplo, con compañías poco recomendables, despilfarrando la fortuna que había acumulado gracias al fútbol. La temporada 33-34, continuando con su meteórico declive, la concluye en un equipo de la segunda división francesa, la Bastidian de Burdeos, y también será apartado. Obviamente, pues, ya no será citado para el Mundial que se va a disputar en 1934. De hecho, mientras se disputa el campeonato, el que fuera el primer capitán de Francia 4 años antes es arrestado por amañar apuestas en el hipódromo.
Le foot passe au second plan et maintenant sa principale préoccupation c'est la thune. Vilaplan devient même un petit escroc condamné à 6 mois de prison pour une affaire de paris hippique truqué.
Como escuchábamos en el mencionado reportaje televisivo, el fútbol había pasado a un segundo plano para Vilaplan en detrimento de las apuestas y es condenado a 6 meses de prisión por amañar una apuesta de caballos.
Y continuando con este descenso, y aunque pueda parecer muy crudo lo que voy a decir, matar se convierte en su mejor manera de seguir ganando dinero.
Sí, es verdad que suena un poco duro, pero es que es la realidad. Veamos cómo llega hasta allí. Como decíamos, sus entradas y salidas de prisión se van sucediendo durante años. Olvidado ya el fútbol, sigue con su afán de ganar y de gastar dinero. Primero con las apuestas, aunque para ello tenga que saltarse la ley, y después también con pequeños crímenes como hurtos y contrabando. La invasión en Francia de las tropas nazis se presentó como una magnífica oportunidad para una persona sin escrúpulos y oportunista como era Vilaplan. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial comenzó su escalada delictiva, entra en el mercado negro y estará 2 meses en prisión. Es Henri Lafont, jefe de la Gestapo francesa, quien le saca de la cárcel y le recluta. Vilaplan pasa entonces a formar parte de un grupo de mercenarios cuyo único objetivo es amasar dinero mediante la desesperación de sus compatriotas. Capturan y torturan a judíos, partisanos y cualquier cosa que se considere enemiga del Reich. Es la Gestapo francesa. Entre sus gestos más destacados, Vilaplan lideró un grupo que se dedicaba a prometer la salvación a judíos que querían escapar del país a cambio de sumas importantes de dinero. Y cuando ese dinero era entregado, los judíos, a los que había prometido huir, eran fusilados.
¡Qué barbaridad! Incluso llegó a formar parte importante de la denominada Brigada Norteafricana.
Sí, y Vilaplan es uno de los más duros de ellos, de los más sanguinarios de aquella Gestapo francesa, así que irá escalando posiciones hasta convertirse en uno de sus miembros más influyentes. Ahora ya no solo lucha contra los judíos, lo hace también contra los propios franceses que se mostraban opositores a los nazis. Su fiereza le hace ganarse una gran reputación y es apodado SS Mohamed.
Y devient célèbre même pour sa crueté.
Se hace famoso por su crueldad. Tendrá un vertiginoso ascenso en la Gestapo francesa y en 1944 será nombrado subteniente de las SS. Pasa de ser capitán de la selección francesa de fútbol a subteniente de las SS.
Ancien capitaine de l'équipe de France de foot devenu SS.
Su actitud cambiará radicalmente cuando se da cuenta de que el rumbo de la guerra mundial está variando, de que los nazis ahora ya no están ganando, sino más bien al contrario. Se da cuenta de que su caída se acerca y entonces, junto a su brigada, pasa de matar a salvar a los judíos. Eso sí, siempre a cambio de dinero. Se habla de unos 400.000 francos por judío.
Pero ese cambio ya, tardío, por supuesto, no le salva, sin embargo, de ser ejecutado.
El 25 de agosto de 1944, el gobernador militar alemán de París, durante los últimos días del dominio nazi, Dietrich von Slotitz, anuncia la rendición y los colaboracionistas son capturados. Entre ellos se encuentra Alexandre Vilaplan, acusado de alta traición, inteligencia con el enemigo y responsabilidad directa en numerosos homicidios. Durante los juicios se describe cómo participó en detenciones ilegales, en torturas, violaciones, asesinatos, robos. Y se afirma del mismo, y leo textualmente, que varios testigos contaron haber visto, con sus propios ojos, cómo Vilaplan arrancaba de las manos las joyas a judíos y gitanos, aún ensangrentados y moribundos. En su rostro se reflejaba una profunda sonrisa de satisfacción. Parecía casi fortalecido. El 26 de diciembre de ese mismo año sería fusilado en Fort de Montrouge, a las afueras de París, junto a muchos otros traidores a la patria francesa. Así lo relataban en la British Pathé News, productora de noticieros y documentales británica de la época. Press pictures in back issues of a French paper show French traitors in Nazi uniform. Las imágenes de televisión siguen a los colaboradores detenidos, encabezados por Lafon y Bonny. Los prisioneros han sido acusados de traición a la patria. En su camino son vapuleados por los presentes, entre ellos muchas mujeres. El cámara francés arriesga su vida acompañando a los prisioneros durante su camino. Finalmente, todos serán fusilados por su traición.
They paid the price of treachery before an FFI firing squad.
Tras el fusilamiento de Villaplan, nadie derramó una lágrima por aquella bestia sanguinaria que solo unos años antes había capitaneado a la selección de Francia en el Mundial de Fútbol, que había conquistado el corazón de los seguidores de todos sus equipos por su ejemplaridad en el campo y su entrega continua, y que se había convertido en el ídolo del fútbol francés. Porque quien moría ahora era un traidor, un nazi y un asesino.
Qué historia tan poco edificante. ¿Veces que a esta sección traes vidas ejemplares?
Pues sí.
Vidas que a muchos nos gustaría imitar. Cómo se recompone el ser humano. Cómo de una tragedia somos capaces incluso de sacar conclusiones positivas. Uh-huh. Y esta es la otra cara del ser humano, ¿no? Como de tenerlo todo, de ser un héroe admirado por todo el mundo en tu país, acabas convirtiéndote en una bestia. Pero esto también es el ser humano, ¿eh?
Claro.
Son las dos. Esto también es el ser humano. Tenemos las dos versiones. Somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y Villaplan fue, durante su vida, capaz de lo mejor y luego también de lo peor.
Así es.
Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿eh? Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.